Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo para el análisis informativo que comenzamos con los titulares de hoy. Organizaciones no gubernamentales están denunciando que el gobierno español se salta la ley al devolver migrantes a Marruecos. Estaremos conociendo la realidad de las mujeres refugiadas palestinas a través de entrevistas a tres activistas e investigadoras palestinas que residen en diferentes países de Oriente Medio. Y por último, conoceremos el derecho a la verdad, la memoria, la identidad y la justicia, la experiencia argentina de los nietos de Plaza de Mayo. Esos nietos que, desaparecidos, secuestrados o nacidos en cautiverio durante la última dictadura militar, recuperaron su identidad en los últimos años gracias al trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que un día más entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
Decenas de personas de origen africano que se encaramaron durante horas a la valla fronteriza de Melilla fueron finalmente devueltas a Marruecos por parte de la Guardia Civil Española. Exhaustos por el esfuerzo, alguno no podía ni caminar solo y necesitaba la ayuda de sus compañeros. Y eso que, según dijo la Guardia Civil a la Cruz Roja, nadie necesitaba atención sanitaria. La Cruz Roja, sin embargo, por su parte, sostiene que hubieran intervenido si lo hubiesen permitido. Tan solo a una persona migrante se le ha permitido entrar y permanecer en España. Tiene 27 años y es de Costa de Marfil. Sufrió una lipotimia encima de la valla, tras pasar horas expuesto al sol, al hambre y a la tensión de la situación. Entre compañeros y agentes consiguieron bajarle y fue trasladado al Hospital Comarcal de Melilla, y tras hora y media en urgencias, una furgoneta le trasladó al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla. Según el Ministerio Español de Interior, a ese joven sí le dejaron entrar en España por razones estrictamente humanitarias. El gobierno mantiene que pisar el lado español de la valla no es entrar en suelo español, y que para eso habría que sobrepasar además la línea física que forman los agentes de la Guardia Civil. Con ese argumento intenta defender las continuas devoluciones de migrantes a Marruecos sin aplicar ni siquiera la ley de extranjería. Pero las ONGs denuncian que el gobierno español se está saltando la ley, recuerdan que no se les aplica la ley de extranjería porque ni siquiera se les ha dado la posibilidad de solicitar protección internacional. Lo que es una obra de caridad para el Ministerio del Interior debería ser una obligación, según defienden las ONGs. Dicen que el Ministerio se está saltando la ley, así lo explica Inés Díez, abogada de la red Acoge.
La frontera ya es parte del territorio nacional y el Ministerio de Interior lo que debe hacer es respetar los procedimientos establecidos en la ley para devolver a las personas.
Por su parte, Ángela Ríos, periodista de la agencia Wicono, que estuvo presente durante las horas que las personas migrantes estuvieron encima de la valla, asegura que se produjeron devoluciones al territorio marroquí sin atender sanitariamente a personas heridas por las espinas y cuchillas de la valla.
Los 20 o 30 inmigrantes que han estado subidos a la valla, todos han sido devueltos en caliente a las autoridades marroquíes. El primero de ellos ha sido alrededor de las 12:30, ha presentado síntomas de mareos y de desmayos y lo han bajado de la valla, y nada más pisar territorio español, suelo español, no se le ha dado asistencia sanitaria, no se le ha prestado asistencia sanitaria y se le ha llevado directamente al otro lado de la frontera, sin ni siquiera asistencia sanitaria por parte de la Cruz Roja. Estos han venido, han entrado y tal como han entrado han salido, se han vuelto a ir, no han hecho nada. De hecho, el segundo que está encima de la farola, los pies los tenía cortados completamente, estaba sangrando y la farola estaba chorreando de sangre.
Una vez devueltos por la Guardia Civil y puestos en manos de la policía marroquí, los migrantes son conducidos a muchos kilómetros de distancia de la frontera para evitar que vuelvan a intentar pasar a suelo español.
Su destino puede ser Rabat o Fez. En ningún momento lo van a dejar otra vez subir al Gurugú. sí que es cierto que la policía marroquí es dura con ellos. Son capaces de agredirles.
Pero sobre todo la periodista Ángela Ríos hace énfasis que aun pisando suelo español a los migrantes no se les ha aplicado la ley de extranjería y fueron devueltos a Marruecos sin prestarles asistencia sanitaria, en lo que las ONGs consideran una clara violación de la ley española y de los convenios internacionales que el Estado español ha firmado.
Que hay que remarcar más en esta situación es la asistencia sanitaria, que aun pisando suelo español a los inmigrantes no se le ha atendido correctamente. Nosotros nos hemos puesto en contacto con el defensor del pueblo para que activara el protocolo y lo gestionara para que fuera la Cruz Roja para allá, pero no ha habido forma de que llegara.
Era la periodista de la agencia Wicono, Ángela Ríos.
Informativo más voces.
El pasado fin de semana se celebró en Madrid una nueva edición del Foro Social Mundial de Madrid con la presencia de multitud de organizaciones y colectivos sociales. A lo largo de 3 días de encuentro se realizaron decenas de talleres y mesas de debate con el objetivo de compartir experiencias y establecer lazos de trabajo en común. Las mujeres palestinas estuvieron presentes en el foro y contaron la realidad de las mujeres refugiadas palestinas en diferentes países como Egipto, Siria o Líbano, además de contar la situación de las mujeres en su propia tierra, en Palestina, sufriendo la represión israelí. En el foro, compañeras y compañeros de Ion Radio y Radio Malva se unieron para dar cobertura a algunas de las voces de participantes del Foro Social Mundial de Madrid. En esta ocasión entrevistan a las activistas e investigadoras palestinas Sabah Kufas, Amal Alaga y Lamis Al-Khatib.
Buenas tardes, me llamo Sabah y vengo de Egipto, soy una refugiada palestina en Egipto. Trabajo en la Unión de la Mujer Palestina de voluntaria y también estoy en una asociación egipcia también para apoyo y para apoyo a los refugiados palestinos. Y agradezco muchísimo el gesto de IPALA que vinieron a Egipto a buscarnos y nos tuvimos un momento de solidaridad. Nos sentimos muy que hay una solidaridad real con nosotros y le agradecemos muchísimo. Desde aquí pues hago un agradecimiento grande para todos los aquellos que trabajan y curran en el marco de esta asociación. Lo que yo he tratado en mi charla, mi hoja, mi investigación, son la situación de las mujeres palestinas dentro de los territorios ocupados, y mientras que mis compañeras han arrojado luz sobre la situación de aquellas refugiadas fuera, o la diáspora, lo que llamamos, y que se ubican o se encuentran en los otros países árabes alrededor de los territorios.
¿Cuántas mujeres palestinas hay refugiadas ahora mismo en Egipto?
Por ausencia de estadísticas podemos como decir algo como aproximaciones. Es aproximadamente el número se estima entre 80.000 y 100.000 refugiados palestinos de todos los géneros, pero claro, las mujeres forman la mayor parte por causa de que los hombres, la mayoría, se emigran a otros países para buscarse la vida. Venimos denunciando también la construcción del muro que se extiende más o menos a 176 kilómetros y que separa y divide todas las familias y los territorios, y que encontramos muchas veces la misma familia dividida entre las dos partes obstaculiza el seguimiento de vida y la vida diaria, y que la libre circulación y poder ir a trabajar y poder ir a estudiar y seguir los estudios y la educación. Se añade a esto la situación humanitaria en Gaza, que se encuentra en un asedio total casi, que solo hay un checkpoint donde se puede acceder y salir, entrar, y muchas veces depende de las causas políticas o lo que pasa alrededor políticamente, pues se cierra y se utiliza como una herramienta para presión al pueblo palestino.
¿Qué mecanismos tienen las mujeres, en este caso en Palestina, para poder pedir este asilo, ¿no?, en Egipto? ¿Cuáles son los pasos o los procesos que tiene que seguir.
وفي مصر ما فيش ما فيش معنى اللجوء لان مصر من ايام حرب 48
No hay un marco legal claro que donde se ubica el tratamiento legalizado de los refugiados y refugiadas palestinas. Varía mucho, también depende del régimen político del momento, que por ejemplo cuando entraron la primera ola de refugiados que vinieron en el 48 sí que tuvieron unos derechos y lo que llaman ellos la edad de oro. Cuando estaba el régimen de Nasser sí que le dieron todos los derechos menos el voto y ser candidatos en elecciones, pero iba variando esto según el régimen político que venía.
El gobierno egipcio no aceptó la intervención de la URWA y de ACNUR. Entonces, me imagino que esta gente no tienen como tarjeta de refugiado porque los organismos internacionales no existen. Son palestinos en Egipto, no como otros países donde hay una agencia que la URWA, la agencia URWA, no sé, sí, pero ellos no la tienen. En Egipto no hay.
O sea, no constan en el estatuto de
no
refugiado.
El estatuto de refugiado.
جئين فلسطينيين موجودين في مصر من سنة 1948.
Identificamos como dos olas. La primera es después del ataque de las milicias sionistas a nuestro pueblo, salió una ola. Salió una ola de refugiados palestinos hacia Egipto. Y luego pues identificamos otra ola que es después de la guerra de los seis días, cuando ocupó Israel el resto del territorio palestino. Y y la situación en Egipto de los refugiados es muy diferente en comparación con la situación de aquellos refugiados y refugiadas en tanto en Líbano como en Siria, en Jordania. En cuanto a que se tratan como extranjeros y no están reconocidos en el estatus de refugiados. Entonces, al considerarse como extranjeros y no estar registrados en ni la UNRWA, ni en ACNUR, ni en esos aparatos y mecanismos que se crearon para dar servicio y ocuparse de la situación de los refugiados, al no estar registrados en estos, pues como que están al margen de cualquier ayuda y están olvidados.
Estamos hablando de Egipto ahora, de la situación de los refugiados en Egipto. ¿Cómo no tienen esa condición de refugiados? Lo digo por recapitular un poco todo lo que vamos a hablar, porque vamos a decir muchas cosas.
أنا اسمي أمال الأغا أنا فلسطينية من يافا وأهلي مهاجرين 48 في مصر.
Pues yo me llamo Amal al-Agha y soy palestina que vivo en Egipto. Trabajo de voluntaria en la Unión de las Mujeres de la Mujer Palestina en Egipto, en el Cairo, y he participado en la investigación que impulsó la asociación EPALA aquí en España, y que aprovecho esa ocasión para agradecerles muchísimo por la escasez de las investigaciones sobre este terreno y sobre esta causa y sobre esta cuestión. Le agradezco muchísimo todo esto. Okay, al no estar reconocidos como refugiados y al ser considerados como extranjeros, pero esos extranjeros que no tienen dónde volver, entonces nos encontramos un poquito en el no lugar. Respecto a temas como el trabajo, la educación, siempre estamos al margen, no nos consideran ni partícipes, ni que tengamos derechos de acceder a todos esos aparatos o instituciones, ni podemos volver a donde no hay, o sea, estamos en el no lugar. Todo esto contribuye, bueno, la situación económica, la mala situación económica de las familias palestinas que se ubican en Egipto debido al no tener estos derechos, entonces le hace enfrentar unos retos diarios y falta de recursos, tanto en todos los sectores, tanto educativos como sanitarios, como el acceso a los los servicios mínimos o a los básicos. Y por ejemplo, pues eso también citamos ahí el ejemplo de las mujeres que están doblemente reprimidas, porque por ejemplo las familias si tienen algo suficiente para mandar a un hijo o dos hijos a la universidad o a continuar su educación, pues prefieren mandar a los chicos, y así pues cae del lado de las mujeres una represión doble, tanto social como por las familias mismas.
Ese es uno de los temas que me gustaría que explicarais, ¿no? El de la condición de refugiada y el de la condición de mujer, esa, tanto en el propio territorio en palestino como la situación de los refugiados. También creo que es muy importante lo que estáis diciendo sobre el ACNUR o UNAR, ¿no? La pérdida de esa condición, lo que supone para los refugiados. Y bueno, no sé si queréis completar algo de esta información, y si no, pues y si no, realmente lo que quería es que la compañera pues se presentara y comentara también su idea.
En comparación con los otros refugiados palestinos en otros países de diáspora, la situación de los refugiados palestinos en Siria es la mejor. Los refugiados palestinos en Siria disfrutan de los mismos derechos que los sirios. Tienen la misma tipo de ciudadanía, ¿no? Son ciudadanos sirios. Salvo no pueden ni votar ni presentarse para como candidatos políticos. Antes de la revolución siria, la situación de las mujeres palestinas estaba bien a nivel de salud, educación, se ha mejorado en comparación con las primeras generaciones de refugiados palestinos que llegaron en el 48 a Siria. A pesar de la presencia de ese sufrimiento del sistema patriarcal y las discriminaciones legales hacia las mujeres palestinas como las mujeres sirias. Con la crisis en Siria hay un retroceso en la situación de las mujeres palestinas como en la situación de las mujeres sirias. La mujer palestina está sufriendo de las detenciones, hay bastante muertes, presas políticas por el régimen de Sirio. Ha sido maltratada y reprimida por las dos partes del conflicto, tanto del gobierno sirio como de la oposición. Y no podemos hablar de la situación de las mujeres palestinas en Siria sin hablar de la situación de las mujeres que están asediadas en el campo de Al-Yarmouk. El campo de Al-Yarmouk es el mayor campo de refugiados en Siria. Este campamento lleva un año y medio asediado bajo el asedio del régimen sirio.
Hay un asedio parcial desde ya un año y medio, y a partir de entonces está prohibida la entrada de cualquier alimentación, de cualquier persona, de cualquier material sanitario, de cualquier material de ayuda humanitaria, de subsistencia diaria. Está prohibido todo, bajo asedio total desde un año y medio. Y tanto las milicias de la oposición que están dentro del Yarmouk, como las tropas del régimen represor del Assad, están ejerciendo una violación grave respecto a los derechos de los refugiados palestinos y sus hermanos sirios que se encuentran también dentro del campamento.
بحصار مخيم اليرموك منع دخول المواد الغذائية والطبية.
Cuando hablamos del campamento del Yarmouk, no nos imaginemos que es un campo típico de unas tiendas de campaña. No es así. Forma parte del sur de Damasco. Todos los suburbios de Damasco están conectados con este campo. Este campo ya es hay calles y son edificios y es como un barrio más de la capital damasquina. Aparte de esto, pues a partir de este asedio total ejercido o impuesto por el régimen sirio, pues han muerto mucha gente, muchos niños por hambre y por la imposición del régimen sirio también a que entren las ayudas humanitarias por todas las asociaciones internacionales, tanto como árabes, que quisieron hacer entrar esta ayuda.
Hasta
hoy en día, hasta este momento, a pesar de todos los intentos de romper ese asedio, nos encontramos en una situación muy difícil y crónica, que todavía está la gente asediada, todavía no entra comida, todavía no entra material, todavía no entra nada y está la gente ahí muriéndose de hambre todos los días.
Me gustaría hacer un poco de recopilación de lo que hemos estado hablando. Hemos hablado de la situación en Palestina, de la situación que tienen de presión por el gobierno israelí. Hemos hablado de la situación en Egipto, donde los refugiados palestinos no tienen esa condición de refugiados a nivel legal y todas esas ayudas que supone. Y luego también la compañera última que estaba hablando, pues nos ha contado cómo las refugiadas palestinas en Siria durante mucho tiempo han tenido una buena situación, hasta que ha estallado el conflicto. Y tanto por un bando como por otro han sufrido las consecuencias de la guerra. Que ha sido un gusto el poder teneros aquí con nosotros y poder escucharos. Bueno, nuestro pequeño trabajo es este, que esperamos que pueda servir.
Eso lo que estáis haciendo es una resistencia, es una lucha. Y por muy pequeño que parezca, no lo es.
Informativo más voces.
En el Día Internacional del Derecho a la Verdad, las Naciones Unidas recibieron por primera vez a hijos de desaparecidos secuestrados o nacidos en cautiverio durante la última dictadura militar en Argentina y que recuperaron su identidad en los últimos años gracias al trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo. El evento organizado por la misión argentina ante las Naciones Unidas sirvió para exponer ante el organismo internacional la experiencia de la recuperación de la identidad y la búsqueda de justicia en los casos de violaciones graves de los derechos humanos. Muchos de los nietos y nietas que han recuperado su verdadera identidad y han tenido acceso a la verdad de la historia de su vida y la de sus padres están ahora colaborando con las abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de las más de 400 personas secuestradas o nacidas en cautiverio que aún no han recuperado su identidad. Amplía la información Rocío Franco desde Naciones Unidas.
Horacio Pietragala Corti, argentino de 38 años, se presentó con orgullo usando el nombre que le dieron sus padres. Participó como uno de los principales oradores en un panel sobre el derecho a la verdad, la memoria, la identidad y la justicia, celebrado en la sede de la ONU en Nueva York. En 2003, confirmó por análisis genéticos que su nombre verdadero no era César Castillo, sino que era hijo de Horacio Chacho Pietragala, asesinado en Córdoba en 1975 por la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, un grupo paramilitar de extrema derecha. Su madre fue Lilian Corti, asesinada en 1976 por el Grupo de Tareas, conformado por miembros de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad del Estado, que secuestraban, torturaban y asesinaban a dirigentes políticos de oposición e intelectuales de izquierda. Horacio tenía 5 meses de edad y fue entregado a una empleada doméstica del militar Hernán Teslav.
Tenía un padrino de bautismo que era un teniente coronel, Hermann Teslav, que fue un personaje oscuro de nuestra historia, dentro de ese golpe de Estado, fue un torturador, fue un violador, Fue jefe de inteligencia de zona norte de Gran Buenos Aires. Al poder ir reconstruyendo toda esa información que recibí, tener este personaje como padrino y tener rasgos físicos que me iban marcando una diferencia muy grande con las personas que me iban, que supuestamente eran mis padres, porque tengo casi 2 metros y siempre lo cuento casi como una cuestión graciosa, que yo tengo casi 2 metros y las personas que me criaban no llegaban a 1,70. Entonces era como muy lógico empezar a sospechar si yo era hijo natural de ellos, y era muy lógico al tener un padrino teniente coronel empezar a sospechar si yo no era hijo de desaparecido.
Las dudas de su identidad lo llevaron en 2002 a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, un organismo de Estado asociado a las Abuelas de Plaza de Mayo, que se dedica a localizar a niños desaparecidos durante la dictadura militar argentina.
Cuando la sociedad toda pudo entender realmente qué significó esa dictadura, qué significó en términos que no fue una dictadura porque 5 militares se levantaron un día y dijeron vamos a hacer un golpe de Estado, sino que fue una dictadura planificada desde esta región, como todas las dictaduras de América del Sur, planificada para instalar un modelo económico que dejó sectores y grupos concentrados económicos que hoy son lo que hacen tambalear cualquier democracia en Latinoamérica. Y son los que se favorecieron a partir de esa dictadura y pudieron realizar esa hegemonía de poder.
Horacio es actualmente diputado nacional por el Frente para la Victoria en la Argentina. Otro caso es el de Selva Lorena Batistiol, de 37 años, hija de Juana Matilde Calayago y Egidio Batistiol. El 30 de agosto de 1977, hombres vestidos de civil entraron a su casa y secuestraron a sus padres. Nunca más se supo de ellos. Lorena y su hermana Flavia fueron criadas por sus abuelos maternos.
Mi madre fue un ser, obviamente, ¿qué voy a decir? Excepcional. No puedo no decir eso. Y ella nació en una provincia del norte del país que se llama Tucumán. Vino a los 10 años a vivir a Buenos Aires. Y en el momento de su desaparición nos tenía mi hermana, que tenía 3 años y medio. Yo tenía 11 meses y cursaba un embarazo de 6 meses. Ese bebé es el que estamos buscando, que ya no es más un bebé, que ya tiene 36 años, que no sabemos si es varón o mujer, y que es la persona por la que nosotros le dedicamos nuestro día a día, nuestra búsqueda, nuestro trabajo, la forma en la que acompañamos a las demás abuelas a buscar a sus nietos.
Otros participantes del evento organizado por la misión de Argentina ante la ONU fueron María Macarena Gelman y Carlos Leonardo Fossati. Todos colaboran con las abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de las más de 400 personas secuestradas o nacidas en cautiverio durante ese periodo oscuro de la historia argentina. Los participantes destacaron los esfuerzos del gobierno en apoyar el cumplimiento del derecho a la verdad, a que cada individuo conozca su identidad y a hacer justicia, los cuales se consideran un pilar de las democracias. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Síguenos en Twitter, @ más-voces. Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.